Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Yo estoy en Chosica, transmitiendo con un bellísimo día detrás. Hay mucho sol acá, aunque todavía hace, la verdad, bastante frío. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día en el programa? De una sentencia muy importante en el marco del caso Lavallato. Odebrecht y, obviamente, todos los coludidos con ella fueron examinados y finalmente sentenciados en el caso Metro de Lima. Pero el sentenciado más importante, el jefe de la organización, se fugó. ¿Gracias a quién? Hoy se los contamos todos en este programa. Y también, por supuesto, vamos a hablar de la defensa del señor Gino Ríos y de la elección de la mesa directiva, que todo parece indicar va para el señor Gerí y el pacto. Estaremos más adelante en el programa con el congresista Elvis Vergara. De todo esto va este programa y de mucho más, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipa.com/invertir. Y también tenemos una mención de la Universidad César Vallejo. En la Feria Internacional del Libro, el poeta César Vallejo volvió a la vida gracias a la inteligencia artificial. A continuación, en el siguiente video patrocinado por la Universidad César Vallejo, les mostramos esta interactiva acción.
La idea de Vallejo ya era algo que nosotros teníamos desde ferias pasadas. Sin embargo, la novedad de este año es que se ha mejorado esta inteligencia artificial donde puedes entablar una conversación con el mismo autor. Desde el saludo sencillo hasta preguntas de tipo existencial, él te puede responder todo.
Con un ruego común, quédate hermano, pero el cadáver hay, si yo no me...
Interactúen en nuestros stands del 226, donde puedes tener al Vallejo IA, y también nuestro stand institucional, que es el stand 108, donde puedes ver toda nuestra producción literal.
Y abrimos el programa esta mañana con noticias judiciales importantes. Finalmente, luego de varios años, que este es un caso que se inicia el 2017, se logró una condena en el caso Metro de Lima, una condena con penas severísimas, porque es un caso muy severo y muy probado. Este de los casos de Odebrecht es uno de los casos mejor probados, justamente con el de Toledo, diría yo, ¿no? Metro de Lima es un caso en el cual Odebrecht reconoce su culpa y es colaborador eficaz, y da cuenta de todos aquellos a los que coimeó dentro de un esquema de corrupción para obtener la buena pro de la construcción de la línea 1 del metro. Tenemos la noticia que dio ayer La República, todo bien, Jorge Cuba, ex viceministro de Transportes y Comunicaciones de Alan García, ¿no es cierto?, ha sido condenado a 21 años y 8 meses. Junto a él hay otras personas más, por ejemplo, el señor Edwin Luyo y Mariela Huerta, miembros del comité de licitación, acusados de favorecer a Odebrecht en esta licitación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro. Bueno, también han sido condenados a 21 años, 8 meses. Hasta aquí todo bien, como digo, es un caso redondo. Estas personas tenían cuentas bancarias abiertas en la banca privada de Andorra, un banco de propiedad de Odebrecht. Personas que no tendrían por qué tener ese dinero ahí. En Andorra. Eran 5 los que tenían cuentas en Andorra. También la voleibolista Gladys Tejeda ha sido exonerada finalmente. Ha sido exonerada finalmente porque era la pareja del señor Cuba. El señor Cuba era muy cercano, pero era muy cercano al difunto Alan García. y a su pareja, a la madre de su hijo, la señora Chisman. La señora Chisman es madrina de uno de los hijos del señor Cuba. Estudiaron juntos en sociales en la Universidad Católica. Produjeron un documento, hicieron una ONG muy, muy temprano, en los noventas. Es decir, eran gente muy cercana. La discusión que siempre hubo en este caso era por qué una bandita en el MTC de funcionarios de rango medio para abajo tenían plata en una cuenta en Andorra sin que esa misma empresa, Odebrecht, le pagara por esta licitación nada al dueño del circo, que era Alan García. Siempre hubo la impresión de que estas personas tenían alguna suerte, ¿no es cierto?, de representación. Nunca se sabrá por qué Alan García murió y nunca se le pudo juzgar por esta razón. Pero lo cierto es que estas personas, absolutamente vinculadas al gobierno aprista, trabajadores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, recibieron de Odebrecht, creo que en total, entre todos, 2 o 3 millones de dólares. ¿Para qué le darías a funcionarios de rango medio algo que ellos no tenían que firmar ni siquiera? No tenían que firmar el decreto supremo, los ministros y el presidente de la República. Pero bueno, como buenos apristas, no abrieron la boca, no echaron a nadie y finalmente fueron condenados. Y ustedes dirán, bueno, por lo menos será justicia. Un momentito, pare ahí. La siguiente nota, por favor. Porque acá viene la desilusión. El señor Jorge Cuba se fue del Perú el 20 de julio. Salió por la frontera con el Ecuador. Ayer se solicitó información sobre su movimiento migratorio y el señor Jorge Luis Cuba Hidalgo se había ido del Perú. ¿Cómo así? ¿Cómo una persona que ha estado 3 años presa en prisión preventiva, a puertas de la lectura de una sentencia, yo ayer les conté que hoy día se leía, a puertas de una lectura de sentencia que evidentemente lo iba a condenar, porque este es uno de los casos más redondos que existe en la trama Lavallato Odebrecht, bueno, salió por la frontera caminando? Por supuesto, de este señor no habla nunca, ¿no es cierto?, los que gritan Odebrecht, corrupción, de este señor no hablan nunca, ¿se han dado cuenta? Los apristas no hablan nunca. Y los apristas dicen, no, no, fue una cosa pues particular. Ah, sí, particular, en el partido aprista. Muy bien. ¿Por qué se pudo ir? Qué raro, ustedes dirán, pero ¿por qué salió caminando por la frontera con el Ecuador, además? Digamos, como para pasar poco detectado. Porque el señor no tenía impedimento de salir del país. ¿Cómo que no tenía impedimento de salir del país? 3 años con prisión preventiva, a puertas de ser condenado. ¿No tenía impedimento de salir del país? No, no. ¿Cortesía de quién cree? Del Congreso peruano, de este Congreso. ¿Se acuerdan de la ley pro crimen organizado? Bueno, una de las gracias que tiene esa ley es que no puedes tener una medida privativa de la libertad, cualquiera que ésta sea, ¿no es cierto?, por más de 36 meses. Entonces, el señor Jorge Cuba pidió en enero de este año que se le levantara el impedimento de salida. Y así lo resolvió el juez Richard Concepción Caraguancho, no le quedó otra porque la ley lo obligaba a decir que efectivamente el señor había tenido impedimento de salida del país por varios años, además de los 36 meses de prisión efectiva que sí tuvo. Y se fue. Se fue. Y otros tampoco han estado ayer, no tenemos la lista completa, pero no todos están presos. Qué bonito es mi Perú, ¿no? 7 años presidiendo a estas personas. Y a la hora de la hora, chao. Chao. Se fueron. Cortesía del Congreso peruano. Si todas las sentencias condenatorias del caso Odebrecht van a terminar en fuga, miren, la verdad es que no sé para qué estamos este plan, ¿no? Y yo siempre les he dicho con toda sinceridad, hay casos vinculados al caso Lavallato en los que las condenas en realidad van a ser revertidas en la Corte Suprema. Y básicamente el tema de donaciones de campaña. Pero en el tema de licitaciones públicas, en los 4 casos en los que Odebrecht reconoce haber coimeado funcionarios, ahí no hay duda. Uno es el caso Interoceánica, el caso de Toledo, no hay duda. Otro es este, el Metro de Lima. donde finalmente, además hay que decirlo, coimputados como Graña y Montero terminaron siendo colaboradores eficaces también. Y finalmente tenemos el caso de Cusco y el caso de la vía expresa en el Callao. Esos cuatro casos tienen colaboración eficaz de Odebrecht, aun cuando ahora quiera retirar su colaboración, etcétera, etcétera. Pero ya está probado. Hace rato que debieron haber salido las sentencias, pero eso te da tiempo para fugar. Entonces tenemos otro prófugo más que nadie va a buscar, ¿ah? No, nadie va a buscar. Créanme que a este, como a Vladimir Cerrón, nadie lo va a buscar. Van a dejar que se apague. El APRA quiere participar en las próximas elecciones. Van a echarle agüita. Y aquí no pasó nada. Tremendos coimeros, pero tremendos coimeros. Y aquí no pasó nada. Pero para perseguir a los otros, increíble. Miren, estoy hablando de coimas y acaba de sonar el pito del tren, pero este es el tren de la carretera central, el tren del ferrocarril central, perdón. Muy bien, espero que no se haya filtrado muy fuerte. Entonces, se fugó. ¿Qué dijo el fiscal José Domingo Pérez? Por favor, algo que es absolutamente cierto. Esto permite afirmar que en el segundo gobierno de Alan García hubo corrupción, pero claro que hubo corrupción. Y no fue una corrupción organizada única y exclusivamente por este señor Jorge Cuba, que era un viceministro de transportes y con sus subordinados y los miembros del comité de selección, porque eso no se lo creen ni los apristas. Acá tenemos un caso flagrante de corrupción condenada, donde la justicia, claro, llega tardísimo, lo que le da oportunidad a este señor para irse. Se fue el 20 de julio, se fue 4 días antes. Bueno, pero no es todo lo increíble que hemos escuchado y visto ayer, ¿eh? Ayer el señor Gino Ríos Patio dio una entrevista en Canal N, anoche tarde, a las 10 de la noche, y dijo que reconoce que hay una sentencia contra él. Ah, sí, pero que no hay delito. Y la norma claramente no dice que tiene que haber delito en el caso de violencia familiar. Y lo más loco, pero es que lo más loco de todo, es que dice que como a él lo juzgaron con la ley anterior, no con la vigente contra violencia familiar, en esa época no había violencia contra la mujer, sino se llamaba violencia familiar. Entonces, como no es lo mismo, no le toca. Le juro que esa ha sido su defensa. Y terminó diciendo que, bueno, han pasado 21 años, ¿no? Esto ya es mucho tiempo. Y él tiene una trayectoria limpia, ha hecho otras cositas en la vida. Eso no dice la norma. La norma dice que si tú maltratas a tu esposa, no importa cuándo postules a la Junta Nacional de Justicia, no puedes postular. Pero hay algo más grave. Ayer se supo, y esto está en una nota hoy día publicada por Doris Aguirre en La República, que también hubo violencia física contra la señora. Y esto lo sabía perfectamente ¿quién? El defensor del pueblo. Diosdado Gutiérrez recibió de las manos de la abogada de la señora Obdulia Gilde Meister, recibió el expediente completo, completo. La abogada remitió 17 días antes de la juramentación a la Secretaría Técnica, a Diosdado Gutiérrez, el expediente completo. La abogada Elena Tello lo ha vuelto a relatar ayer para La República. Y la respuesta de Gutiérrez fue, mire, ya acabó el proceso de tachas, ha concluido. Y como el proceso de tachas ha concluido, nosotros ya no podemos ver su tacha. ¿Perdón? Esta no es una tacha, es un impedimento, ¿no es cierto? Un impedimento determinante y previo a que el señor pueda ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. No es una tacha, es algo que todos los miembros de ese comité de selección tenían que saber. Tenían que saber que este señor tenía dos procesos. Uno de divorcio, por causal, que es civil, pero otro que este señor reconoce que además perdió por violencia familiar en otro juzgado. Y es al que se refiere el inciso E del artículo 11 de la Ley de la Junta Nacional de Justicia. que declara como impedimento, ¿no es cierto?, cualquier condena o sentencia por violencia contra la mujer, niños, niñas, adolescentes, grupo familiar. Como la ley dice, contra la mujer, según el señor Lino Ríos, en el año 2011, la ley no se llamaba contra la mujer, sino contra la familia. Entonces no es lo mismo. ¿Ya está? ¡Listo! ¡Bingo! Es la misma norma, solamente que es modificada el 2015, eso es verdad, y perfeccionada el 2015, pero es la misma materia, exactamente igual. Y luego dijo que le preguntaron, bueno, oiga usted, acá hay un requerimiento moral. No, la moral tiene que estar en la ley. Increíble. Bueno, está en la ley, ¿eh?, por si acaso. Está en la ley, además está en la ley. Pero una persona que quiere que su idoneidad moral se mire exclusivamente en lo que dice la ley, no entendió nada de idoneidad moral. Nada. Ahora, ¿lo van a sacar? Lo dudo. Lo dudo. Tino Ríos es un ex procurador del gobierno aprista. Miren ustedes lo que ha pasado con el señor Jorge Cuba. Los apristas siempre protegen a los suyos, ¿eh? O sea, no se preocupen, a este no lo tocan. Pero además, reitero, en la declaración ante la comisaría, la señora ex esposa de Tino Ríos señala que el señor no solo la agredió psicológicamente, sino físicamente, desde que su hijo tenía 6 meses de nacido. Eso está en el expediente también. Y eso fue remitido al comité especial, a José Gutiérrez. Yo espero que los demás miembros del comité de selección digan que no fueron informados. Como les decía ayer, si uno no sabe, bueno, no se le puede exigir, ¿no es cierto?, que actúe en consecuencia. Pero Gutiérrez sí sabía. Tenía el expediente completo. Sí lo sabía. Y lo protegió y lo ha seguido protegiendo, diciendo que eso es un tema de carácter privado. No, no es un tema de carácter privado. La norma no permite que un deudor moroso sea miembro de la Junta Nacional de Justicia. Que una persona que no ha reconocido un hijo sea miembro de la Junta Nacional de Justicia. No se necesita que sea delito. Si es delito, tiene otro inciso en la ley. Tampoco, un condenado por delito doloso tampoco puede ser miembro de la Junta. Pero además, cualquiera que tenga sentencia o condena por un caso de violencia familiar, y este es el caso. A pesar de que se ha ocultado, porque se ocultó. Cuando se le pregunta, cuando el señor Arévalo, presidente de la Corte Suprema, le pregunta sobre el caso a Gino Ríos en la entrevista, hablan del divorcio, de un caso civil, de un divorcio por causal. Pero ocultan esta otra sentencia, que sí existe. Según Gino Ríos, él no apeló para beneficiar a sus hijitos, sí, seguramente. No apeló porque estaba requete probado lo que había hecho, pues, iba a probar. Él remite cartas notariales, él insultando a su esposa, diciéndole fría, calculadora, tus problemas psiquiátricos, infantil, me quitas mi plata. O sea, una cantidad de adjetivos, pero que preconstituyen claramente violencia, pues. Y él es abogado y lo sabe. O sea, lo hizo expresamente. La prueba de ese proceso es sus propias cartas, no el dicho de la señora. Entonces, una persona que hace eso, ¿puede escoger a los jueces de familia del Perú? Eso es, o sea, así de simple. Así estamos en el Perú. Uno se fuga y el otro sale en televisión y dice que eso no es delito. Nadie le ha dicho que sea delito. Nadie le ha dicho que sea delito. Delito es otro inciso, el inciso D del artículo 11 de la ley. Él está en el inciso E. E. Violencia contra la mujer. Su esposa era mujer, ¿verdad? Ya. Eso es. Pero no le da la gana. Y claro que le va a dar la gana. Y ha dicho que 21 años han pasado, por favor. ¿Ya qué importa? Por supuesto, el señor puede haber cambiado su conducta y puede hacer una vida maravillosa. Y que Dios lo premie. Pero no puede postular a miembro de la Junta Nacional de Justicia. Esa es la diferencia. Hay un requisito. y ese requisito él no lo cumple. Y volvemos a decir algo que dijimos ayer. Van dos casos que este comité de selección no pudo detectar en el proceso de selección. Dos casos de personas sentenciadas con impedimento manifiestamente esclarecido en la ley, tipificado en la ley. Dos casos de siete. ¿Qué nos dice eso del proceso de selección? Que fue un desastre, pues, como lo advertimos durante todo el proceso. La falta de transparencia, la opacidad, y en este caso, a José Gutiérrez como protagonista de la recepción de estos documentos, que además él contesta, acusa recibo a la abogada Tello, le dice, he recibido esto, el periodo de tachas ya terminó, no se puede presentar. Impresionante. Muy bien, vamos a la pausa y de ahí nos vamos al Congreso, donde está pasando, bueno, más de lo mismo también, lo mismo de siempre, pero vamos a contarles qué está pasando ahora.
En los últimos meses, los cambios en las condiciones del comercio internacional han generado nuevos desafíos para sectores clave como la agricultura, la industria automotriz y la tecnología en Norteamérica. Estas variaciones no solo impactan a grandes empresas, también afectan a pequeñas y medianas empresas, comunidades rurales y emprendimientos que promueven el desarrollo sostenible. El aumento de costos repercute directamente en proyectos sociales y ambientales que dependen de insumos importados, limitando su capacidad de crecimiento y adaptación. Esto también frena el avance hacia metas globales, como la reducción de la pobreza y la promoción de energías limpias. Para seguir avanzando, es fundamental alinear las decisiones económicas con el bienestar social y ambiental y fortalecer modelos de desarrollo más inclusivos y sostenibles.
Mil disculpas por el lapsus, no es Gladys Tejeda, es una notable y extraordinaria maratonista peruana. No, el nombre que dije erradamente es Jessica Tejada, ex voleibolista que fue exonerada en el proceso contra Cuba y otros el día de ayer. Muy bien, y vamos al Congreso. Se elige a la mesa directiva. Por fin. Y es lo mismo siempre, como le dije ayer, ¿qué mesa va a ganar? La que preside el señor Gerí. Se oficializó ayer, por favor, la nota, la mesa directiva. Va. José Gerí, de Somos Perú, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, Valdemar Cerrón, que no se pierde una, es el sempiterno miembro de la mesa directiva, e Illich López, de Acción Popular. Nos van a contar todo lo de Acción Popular en unos minutos, pero acá hay varias cosas que señalar. El señor José Gerí, por favor, la lista completa, el documento, si tenemos ahí el documento que se presentó ayer, el señor Gerí está procesado por violación sexual. No hace muchos años, no hace 21 años, no. Este año nuevo, organizó una pachanga, invitaron a una señorita, la señorita se quedó dormida o teme haber sido drogada y se despertó en una cama al lado de un polo del señor Gerí. Habían dos presuntos responsables, le están echando la culpa al otro, por supuesto, pero eso está en investigación. Además de una investigación por enriquecimiento ilícito, porque el señor Gerí no ha podido acreditar muy bien de dónde, digamos, su patrimonio personal ha florecido durante el tiempo que ha sido congresista. Ese es el candidato a presidente que además va a ganar, porque con los votos de Acción Popular ya aseguraron la mesa directiva. El segundo es Fernando Rospigliosi, tenemos una nota también sobre él. Siguiente, por favor. Fernando Rospigliosi, promotor de la ley de impunidad, es el candidato de Fuerza Popular. ¿Por qué? Porque parece que es un pedido especial de Keiko Fujimori. Le correspondía a otro fujimorista. Se decía que César Revilla había hecho méritos, la bancada lo quería, pero Keiko dijo que no, que venían las elecciones, que quería alguien con más peso político, y pusieron a Fernando Rospigliosi, que dejará la Comisión de Constitución, supongo, porque finalmente va a tener que conducir el Congreso cada vez que el señor Gerí se ausente. Así que, y como temo que se va a ausentar pronto, yo creo que el señor Rospigliosi va a presidir el Congreso más seguido de lo que ustedes creen. ¿Ok? Les recuerdo además que si le pasara algo a Dina Boluarte, Dios no lo quiera, quien ocuparía la presidencia del Perú sería el señor Gerí, procesado por violación sexual. Como dudo que eso suceda, tal vez el señor Rospiglio se ocupe la presidencia del Perú. Increíble, ¿no? Las vueltas que da la vida. Luego viene Valdemar Cerrón. Lo que está clarísimo es que Vladimir Cerrón no confía en nadie más que su hermano, porque nunca ha permitido que otro miembro de Perú Libre ocupe la mesa directiva. Y tiene razón, ingresó con 37 miembros y ahora creo que tiene 9 o 10, se les fue una y ya regresó, pero cada día tienen menos. Entonces, claro, Vladimir Cerrón dice, ¿quién me protege a mí? Mi hermano. Y es mi hermano, y solo mi hermano, el que puede estar en la mesa directiva. Le dan siempre la tercera vicepresidenta, o sea, la que se encarga de los pasajes aéreos. Y Valdemar Cerrón es generoso con todo el mundo, ¿eh? No hay problema. Lo quieren en el Congreso porque les dan los votos, les dan los viajes, no pasa absolutamente nada. Y la sorpresa fue el señor Illich López, porque se presumía que Acción Popular estaba negociando con la otra lista. Estaban ahí viendo si iban, si no iban. ¿Y qué pasó? Que José Cueto ha dicho que va. No la ha inscrito todavía. Pero ayer se tomó una fotografía con Carlos Ceballos, del Bloque Democrático Popular, de la izquierda. Ceballos había dicho que ya no va a presentar lista, se hablaba de una tercera lista, y José Cueto cuenta con el apoyo de Podemos y de Renovación, y posiblemente de la izquierda, pero no le alcanza con eso. Sin Acción Popular, está fuera de juego. La discusión es si van a presentar la lista o no. Yo creo que la van a presentar de todas maneras, porque quieren hacernos creer en Renovación y en Podemos que ellos son oposición. Entonces van a apoyar al señor Cueto, que es de Honor y Democracia, que es de otra bancada, pero lo van a apoyar porque ellos son oposición. La otra lista, por supuesto, está apoyada por Alianza para el Progreso, por Fuerza Popular, obviamente. No se sabe para qué lado va Avanza País, pero yo presumo que va a ir para el lado oficialista, ¿no? Aunque no está incorporado en la mesa directiva en esta oportunidad, lo ha estado antes con el señor Cabello. Así que, en realidad, esto es un acomodo entre ellos, ¿ah? Por esto no sigue siendo el lema de este programa, porque en realidad todos son lo mismo. Hay 3 o 4 personas respetables en el Congreso, como siempre. Básicamente son no agrupados los respetables, pero los partidos que llevaron a estas personas al Congreso han tenido una conducta tan poco democrática, tan procrimen, que da lo mismo cómo se organiza. Y es un milagro, hay que decir, que el señor Gerí de Somos Perú ocupe la presidencia del Congreso, porque APP no la quiere, quiere jugar a opositor, porque, hay que decirlo, el señor Gerí llegó gracias a Vizcarra, como les dije ayer. Somos Perú no tenía ninguna posibilidad, es un partido que está al borde de la extinción, que ha tenido que ir junto con otros partidos en alianza para no perder la inscripción muchas veces. ¿Y qué pasó en el 2021? Vizcarra se inscribió en ese partido y postuló como candidato de ese partido. Y al hacerlo, jaló votación para Somos Perú, y Somos Perú sacó 5 congresistas. Esa es la historia. Y por eso es que el señor Gerí está ahí, en el Congreso, no por otra razón. El puesto se lo debe básicamente a la votación de Vizcarra, al cual además no lo dejaron juramentar. Esa es la historia, por si acaso, por si no la tienen clara. Y Vizcarra fue el congresista más votado del Congreso y, por supuesto, no lo dejaron ocupar su curul. ¿Qué más ha pasado ayer en el Congreso? Por favor. Esta también es más de lo mismo, ¿eh? Este es buenísimo. ¿Se acuerdan de la congresista de APP, Rocío Torres Conese? Bueno, la Comisión Permanente ratificó la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y le archivaron toda la denuncia por caso Mochasueldos. Denuncia interpuesta por la fiscal de la nación, por concusión. Esta señora fue pillada por las cámaras de Canal 2, borrando el chat con su sobrino, en el cual, en ese chat, ¿no es cierto?, exigía los pagos a sus trabajadores. Es impresionante la desvergüenza. Concusión es un delito que tiene una pena un poquito más larga. Yo espero que en un próximo congreso un compromiso de todos los que entren para votar por estos no, es que estos sí sean juzgados por los crímenes que han cometido durante este quinquenio. No estoy pidiendo que la condenen, ¿eh? Estoy pidiendo que sea juzgada. Lo que evita este Congreso es que sean siquiera juzgados. No hay juicio para Rocío Torres. ¿Por qué? Porque no. Porque no han encontrado pruebas. Y así harán con todos. La única hasta ahora procesada y desaforada es la congresista Cordero, que claro, tenía un audio donde gritaba, vamos al cajero para que me des la plata. Para ellos eso ya es verdad. Y es prueba. Y eso, ¿eh?, se tuvo que presentar una reconsideración y votar dos veces. Es la única. Todos los demás le roban a sus trabajadores. Les quitan plata a los trabajadores. Aprueban bonos extraordinarios para de ahí cobrar. Es una vergüenza de Congreso. ¿Y cómo sé que la mayoría lo hace? Porque si la minoría lo hiciera y la mayoría estuviese horrorizada, esta señora habría sido acusada ante el Pleno por la Comisión Permanente. ¿Por qué no la acusan? Porque todos hacen lo mismo, pues. Son parte del mismo plan. Son parte de la misma práctica. Es una desvergüenza absoluta. Le roban dinero a sus trabajadores encima de lo que cuestan, ¿eh? Porque no es que les paguen poco, ¿eh? Encima de lo que cuestan, encima de todos los beneficios extraordinarios que reciben, encima de eso, le cobran a los trabajadores por trabajar con ellos. Le sacan plata. Es un negocio. Y la comisión, la subcomisión de acusaciones constitucionales y la comisión permanente los exoneran. A todos. Y nadie los puede juzgar. Reitero, no estoy pidiendo que lo condenen, ¿eh? Estoy pidiendo que lo juzguen. Un proceso justo ante un juez imparcial en la Corte Suprema. No, ni hablar. Vienen por uno, vienen por todos. Por eso es que un acusado por violación sexual puede ser presidente del Congreso y tal vez presidente del Perú. Por eso es que el abogado de la minería ilegal, de mineros ilegales, es presidente del Congreso. O un señor que saca una ley para que le prescriba un juicio en su contra es también presidente del Congreso. Eso es lo que hemos tenido. Cierre con broche de oro. Lamentablemente, pero es así. Y para cerrar este bloque, vamos a regresar a conversar con el congresista Elvis Vergara. El señor defensor del pueblo, que no recuerda los expedientes que le deja, ¿no es cierto?, se fue bien contento a Puno. Bueno, se equivocó de escenario, ¿no? Hay que decir que este era un encuentro de comunidades campesinas, ¿ok?, auspiciado por la Defensoría del Pueblo, promovido por la Defensoría del Pueblo, como pueden ver en el cartel que está en el escenario. Pero no sabían los asistentes que el defensor del pueblo iba a ir. Y cuando se presenta, inmediatamente toman el micrófono los que estaban arriba y dicen, no señor, usted es el ofensor del pueblo. Qué buena chapa. Y usted no nos ha apoyado por el caso de las muertes de nuestra gente. Recuerden ustedes que en el Perú hay 50 asesinados por proyectil de arma de fuego del ejército de la Policía Nacional en las protestas contra Dina Boluarte. Juliaca nada más puso 18 muertos, Macusani 3, sin considerar el caso de los chicos, soldaditos, reclutas, jovencitos, puneños, que se ahogaron en el río porque los obligaron a cruzar por un sitio donde no había piso y no sabían nadar. O sea, con esa cara se va a presentar el señor José Gutiérrez, después de que la presidenta ha dicho que los puneños, ¿no es cierto?, se dispararon con balas dundum, porque los perseguían en una avalancha los ponchos rojos de Bolivia, ¿se acuerda? Y todo eso ha sido avalado por la Defensoría del Pueblo. No, pues, todo tiene un límite, ¿no? La gente no lo va a tolerar. Y lo sacaron. Lo sacaron del escenario, y lo sacaron del lugar, y lo sacaron de escena. Y presumo que lo mandaron a Lima en el primer avión que pudieron. Impresionante. El defensor del pueblo el que tenía en sus manos el expediente con la sentencia por violencia familiar, que sabía perfectamente que el artículo 11, inciso E de la ley, prohibía la postulación de Gino Ríos, le contestó a la abogada Tello, pero no, presumo, no comunicó a los demás miembros del comité de selección. Y se va a pasar a... No. Muy bien, pausa, regresamos para conversar con Elvis Vergara, vocero del partido Acción Popular, partido para, me refiero a la bancada, ¿no? A la bancada en el Parlamento. Pausa y volvemos. El congresista Elvis Vergara. Congresista, muy buenos días.
Hola.
No lo, ahora sí, no, estaba perdiendo el audio, pero ya lo escuché. Buenos días, congresista. Quería preguntarle, su agrupación política en el Congreso estuvo en conversaciones, tanto con la lista del señor Geri como la lista del señor Cueto. ¿Por qué escogieron la lista del señor Geri? ¿Qué les ofrecieron?
Igual que el partido, siempre hemos estado preocupados por la... por no perder el orden democrático, por no perder la institucionalidad, por tratar de ser el péndulo entre los extremos, ¿no? O sea, de hecho, nuestro accionar siempre ha sido en esa línea. Cierto es que en el grupo del señor Cueto nos han ofrecido pues, la presidencia de la Comisión de Presupuesto, que es una comisión muy expectante. Nos han ofrecido la primera vicepresidencia y ha sido tentador, dicho sea de paso, ¿no? Sin embargo, una unidad que entre los extremos, y vaya que son extremos, ¿no? El señor Cueto representa a la extrema derecha y hay quienes representan a la extrema izquierda que están por ahí, no dura mucho. Esas alianzas suelen durar muy poco y suelen ser muy dañinas. Finalmente terminan reaccionándose, esparciéndose, ¿no?
¿Y eso... qué les ofrecieron en la lista del señor Geri?
Bueno, la tercera vicepresidencia.
Ya. Y ofrecieron que el señor Illich López la podía ocupar, y entiendo que el señor Cueto le había dicho que mejor el señor Illich López no, que buscaran a otro miembro de su bancada.
Sí, no fue un veto, sino fue una recomendación, igual como fue una recomendación también al otro lado, porque Fuerza Popular tampoco o algunos congresistas de Fuerza Popular no le querían, pues no veían con muy buenos ojos la presencia del señor Illich López. Entendemos, cada quien tiene sus aspiraciones y preferencias. Sin embargo, en la bancada pues toma decisiones a la interna sin agentes externos que puedan...
Claro, ahora, el señor Illich López, y al igual que usted, ambos, tienen un proceso abierto. Ustedes tienen una acusación constitucional por organización criminal y tráfico de influencias. Ambos están en este proceso que se sigue en la fiscalía. Eso es verdad, o sea, no.
Bueno, dejemos en claro algo, ¿no? El tema de la investigación promovida por Karen López en su momento, en el Ministerio Público, pues data de marzo de 2012. Estamos a prácticamente agosto de 2025. No, perdón, marzo de 2022. Y estamos en agosto. ¿No? Entonces, abril, mayo, junio y julio, o sea, estamos hablando de.
El caso, señor, no puede avanzar en el Congreso porque lo van a proteger. No vale la pena ni siquiera que presente.
Es que hay dos procesos, ¿no? Uno que...
He perdido la conexión en este momento.
Le ha ordenado al ministro que termine la investigación y que concluya, bueno, concluya con la investigación y que haga lo que corresponda. El Ministerio Público no hace caso omiso el día de hoy. Entonces, entiendo que no puedo meter las manos al fuego por todos. Es más, muchos seguramente no me creerán cuando yo digo que yo exprese mi inocencia, pero pues hay que concluir con las investigaciones, hay que seguir.
No, sí, hay que concluir con las investigaciones. Pero usted comprenderá que después de ver la forma en la que protegen a los congresistas en el Congreso... Miren, ayer usted ha votado en la comisión permanente para proteger a Rocío Torres, ¿no? que es un caso pues, de mochasueldos manifiesto, ¿no? Entonces, es difícil que veamos alguna noticia en la cual efectivamente, no digo se condene, ¿eh? Digo se lleve a juicio a alguien por las imputaciones que hay en este momento en el Congreso. A nadie se le lleva a juicio.
Bueno, Rosa María, yo no puedo meter la mano al fuego y le pongo final por todos.
Entiendo, bueno, ayer la metió por Rocío Torres, ¿ah?
Entiendo perfectamente que hay quienes deberían ser juzgados e investigados y procesados y sentenciados, y hay quienes estamos pidiendo eso. O sea, yo, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo era una de las personas que no quería que vayamos con el bloque democrático, porque no han demostrado coherencia respecto a los compromisos. Uno de los compromisos, hay que decirlo, voy a ser un poco infidente, uno de los compromisos era que terminen el proceso de la subcomisión, no que los absuelvan, no que lo archiven, que terminen, que concluyan, porque claro, es más...
Los tienen que juzgar.
Conversando con algunos...
Pero ustedes no quieren ser juzgados.
Nosotros necesitamos quitarnos la mochila de encima. Finalmente, si vamos al Poder Judicial...
Es que quitarse la mochila de encima no significa que le archiven el proceso en el Congreso. Significa ir a juicio.
Yo lo dije públicamente a ellos, en privado y en público, que no quería, no necesitaba yo...
Entonces, ¿por qué votó ayer a favor de archivarle el caso a Rocío Torres?
Es que no puedo decir cuáles son los fundamentos del tema de Rocío Torres, porque no lo he visto particularmente. Pero lo que sí.
Pero votó a favor del archivo, ahí está su voto.
Mira, pues estoy procurando hilar bien, escuchar bien, porque creo que hay una cierta interferencia, pero en lo que puedo escucharte. Entiendo tu indignación, entiendo tu molestia, y seguramente es la réplica de la molestia y la indignación de la mayoría de los peruanos. Entiendo también eso, pero no podemos meternos a todos en un solo saco. O sea, es injusto decir, por ejemplo, que todos son iguales o cosas por el estilo, porque
hemos entrado limpios y pretendemos. Es que los juzguen en la Corte Suprema, tienen ese privilegio, que los juzguen, pero para poderlos juzgar. El Congreso necesita, ¿no es cierto?, autorizar el juzgamiento. Y usted y su bancada y los miembros de su bancada votan sistemáticamente en contra de autorizar el juzgamiento de sus pares. Eso es un escándalo.
Bueno, había que ver el historial de las votaciones en todo caso también, ¿no? Porque...
No. Usted ha votado a favor del archivamiento siempre, señor Hermín Vergara. Anoche me quedo hasta tarde revisando sus votaciones.
Bueno, hay que revisar las votaciones, porque
en realidad nosotros... todo se acuerda, muy bien. Ahora, el señor Gerí tiene un proceso por violación sexual, ¿ok? Hay una señorita que alega, en Año Nuevo pasado, hace pocos días, no hace 1000 años, alega haberse despertado en una habitación dopada, ¿no es cierto?, violada, en una fiestecita donde solamente estaba el señor Gerí y otra persona más, y al lado de ella estaba el polo del señor Gerí. A ver, por favor.
De hecho, había una resistencia de la mayoría de la bancada para poder apoyar este bloque respecto a ese particular precisamente, y eso ha sido pues absuelto. Estamos ante una investigación penal y de carácter muy grave, ¿no? Como es una violación sexual. De por sí, una investigación penal es reservada, es privada. Suele filtrarse información en este
señor,
caso.
Señor, ya tienen a otro colega parlamentario de APP preso por violador, ¿ya? Y este también está procesado. Y ustedes lo van a hacer presidente del Congreso.
Sí, permítame. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido acceso a elementos de prueba de que no podemos nosotros decirlo públicamente porque estaríamos violando el carácter reservado de la investigación.
Ajá.
Pero
el señor Gerí es inocente.
No, lo que hemos visto respecto a las pruebas que ha ido recabando el Ministerio Público y que la parte procesada nos ha puesto sobre la mesa. Alegaría en todo caso o acreditaría pues que la responsabilidad penal sería de otra persona.
Claro, pero ¿sabe cuál es el problema, señor Vergara? Usted no es juez, yo tampoco. ¿Se da cuenta? Entonces, el señor tiene que ser juzgado, pero el señor no va a poder ser juzgado porque lo van a hacer presidente del Congreso.
De hecho, que va a ser juzgado. Todos
No,
el
hasta que
proceso.
no termine su mandato,
Es
no
que
lo van a
quedó claro
juzgar.
que hay dos procesos en paralelo. Hay un proceso en el Ministerio Público que está en la etapa de investigación y que se está haciendo las diligencias de investigación en el Ministerio Público. Y parte de esas diligencias de investigación han sido las que nos han puesto sobre la mesa. Y hay otro proceso, pues, que debería terminarse, obviamente, con la autorización de parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es en esa subcomisión, por ejemplo, nos tratan desigual. A unos los tratan, los exculpan y a otros los tienen agarrados, pues,
No,
como para tenerlos
a la
ciertamente,
mayoría,
pues, ahí atendidos.
incluida, le voy a decir, usted votó a favor de que Dina Boluarte fuera exonerada del tema de las muertes.
Ya
Ahorita,
no.
el 18 de julio.
Yo he trabajado en el Ministerio Público por casi una década y en el Ministerio Público pues entendemos que las investigaciones son muy rigurosas. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se han hecho investigaciones entre comillas y se ha gastado mucho presupuesto en investigaciones que no han llevado a nada, no se hacen las investigaciones a profundidad. Entonces, hay una investigación del Ministerio Público que tiene que continuar y que tiene que culminar.
50 muertos. ¿A usted le parece que eso se puede archivar?
No, se va a archivar. Lo que pasa es que
Usted lo
nosotros en
archivó en
nuestro
la
trabajo
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿ah? El 18 de julio votó a favor del archivo.
hemos avalado el hecho de que no haya una doble investigación, que suele suceder y es muy oneroso y poco
O sea, usted le
exitoso,
está
diría.
ahorrando trabajo al Ministerio Público. Ya. Ahora usted trabaja para el Ministerio Público y le ahorra trabajo al Ministerio Público. Lo cierto es que votó por el archivo del caso de Dina Boluarte.
Un archivo que de un proceso que todavía está juzgándose en el Ministerio Público, vuelvo a decir.
No,
Y el
no.
Ministerio Público
La señora va a ser
no.
juzgada, no se preocupe. Y el señor de
Sí,
la
pero
violación
son mujeres.
sexual también, porque espero que no alegue
Ella y
que la
vos son
violación.
precisamente
O sea, sería el
igualmente.
colmo que ustedes aleguen que el señor Gerí cometió el delito de violación sexual en ejercicio de la función pública. Ya sería el colmo. Pero en fin, probablemente lo
No,
hagan
no.
para protegerlo.
No hay una
Probablemente lo
protección,
hagan
¿no?
para
Pero lo que sucede
protegerlo.
es que si vamos a individualizar con todo lo que la gravedad que significa este proceso y que somos muy conscientes de ello, pero muy aparte de ello, si vamos a individualizar a las personas, vamos a encontrar responsabilidades seguramente o presuntas responsabilidades de presuntos hechos en todos. Pero nosotros tenemos que pensar
¿Pero le
en
parece
que
eso
tenemos.
normal?
No, definitivamente no es normal, pero ante un escenario tan dañino y tan negativo, tenemos que ver otras funciones o en todo caso otros objetivos. Y el
Ya, lo que
objetivo
usted
de
me está
ver esto.
diciendo es que ya no tienen a quién hacer presidente porque todos tienen problemas, presuntas responsabilidades en todos.
Todo lo contrario. Si nosotros
Pero
íbamos
¿qué
por el
acaba de
lado.
decir?
Si nosotros íbamos por el lado de Cueto, estamos seguros que en 2 o 3 meses iba a haber un cisma político y una crisis que no se iba a poder controlar. Porque las izquierdas extremas con las derechas extremas no suelen estar mucho tiempo juntos. Pero si vamos por el lado
Pero mire
del
usted,
bloque de
Valdemar
centro,
Cerrón,
donde.
escúcheme, Valdemar Cerrón, qué bien le va con Fuerza Popular, con APP, con ustedes. Nunca se han hecho ustedes problemas con Valdemar Cerrón. Están felices con Perú Libre, que es
Pero
muchísimo más radical, le digo,
Perú
que los
Libre
partidos de izquierda que
tiene
están en el Congreso, ¿ah?
características
¿Eh?
de un
¿Perdón?
partido de izquierda. Perú Libre tiene características de un partido camaleón, no tiene características de un partido de izquierda propiamente.
No,
Entonces,
no,
ahí
pero
yo
ese
creo
partido.
que.
No, 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 discúlpeme. El ideario programa es clarísimo, lo he leído todo. Son socialistas, marxistas, leninistas, maoístas, seguidores de Mao también. Son bien claros, ¿ah? ¿Eh? En su ideario.
En
Entonces,
el
no hay
ideario.
duda, pero entonces ustedes le
En el
hacen asco a una izquierda y no le hacen asco a Valdemar Cerrón, que está sentado ahí para proteger al hermano que está prófugo de la justicia, porque ahí también hay
ideario.
otro prófugo. Ningún problema.
Mira, Acción Popular es un partido democrático, revolucionario, nacionalista, ¿no? Según su ideario, pero porque es revolucionario y nacionalista, no nos van a poner pues en el mismo saco que otros partidos extremistas, ¿no? Porque hay que
No, 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 no.
entender
Usted me ha
a
dicho
profundidad
que la
el
derecha y
caso.
la izquierda no se pueden aliar porque eso termina en cisma. Puede tener razón. pero es lo mismo que tiene la lista con Jerí, tiene a Valdemar Cerrón sentado con Jerí, con Illich López, ¿no es cierto?, y con Fernando Rospigliosi, que en este momento, más a la derecha, Fernando Rospigliosi, no pero conozco. Entonces, me va a decir a mí que Valdemar Cerrón y Fernando Rospigliosi no podrían tener el mismo cisma que el señor Ceballos y el señor Cueto, es lo mismo, pues.
Entendamos que tenemos que proteger, resguardar la institucionalidad del país, el orden democrático del país.
Yo también quiero eso, pero ustedes no lo están haciendo, ¿ah?
En este momento es el último esfuerzo que nos toca hacer en este año de transición, y en algún momento Acción Popular con Somos Perú ha formado alianzas en el Congreso de la República que han
representado. Sí, por supuesto, bien, porque los dos estaban a punto de desaparecer, claro que sí. Ya han tenido alianzas con Toledo, además. Acuérdese usted, con Perú.
El Frente del Centro.
Fueron con Perú Posible.
El Frente de Centro, por ejemplo, ha funcionado como un soporte para el cuidado de la democracia. Pretendemos nosotros lo mismo. Pretendemos que este último año sea un año de transición tranquilo, donde dejemos a quien gane las elecciones.
Tranquilo, no creo, señor Vergara. Mire, ustedes han aprobado leyes que favorecen el crimen organizado. Ayer el señor Jorge Cuba, sentenciado, había huido del país sin impedimento de salida, porque ustedes aprobaron una ley que prohíbe ponerle impedimento de salida más de 36 meses. ¿Cómo vamos a pasarla tranquilo en los próximos 12 meses? Es imposible pasarlo tranquilo con ustedes.
Bueno,
¿No tienen algún mea culpa de las cosas que han hecho y las consecuencias que esto tiene?
Evidentemente no podemos asumir, vuelvo a decir, la responsabilidad por todos y tampoco hablar por todos. Nosotros somos una bancada de 9 congresistas que hemos procurado, con errores obviamente, hemos procurado mantener una línea de pensamiento y de acción, ¿no? Y resguardo de la democracia, resguardo del orden democrático. Se ha cometido errores, se ha cometido excesos, se ha cometido delitos, probablemente que sí. Y en su momento espero que todos los que sean responsables terminen pagando esa responsabilidad. Pero tampoco podemos, pues, pretender anteponer a ello, al interés general del país, el interés general de la nación, el interés general de la democracia, anteponer, pues, este tipo de tirria o estigmas, ¿no?, contra los congresistas.
¿Qué más les ofrecieron? Algunas comisiones, porque la comisión de presupuesto, ¿quién la va a tener al final?
Ninguna. Nosotros simplemente no hemos optado por los intereses de la bancada, particulares, personales, como dices, hemos optado por seguir una línea de historia reciente, ¿no? De fortalecer un centro político. Y vamos a procurar y vamos a hacer todo el esfuerzo por fortalecer un centro político en este último año.
¿Pero no les han ofrecido ninguna comisión? O sea, ¿quién va a ocupar, finalmente, quién va a ocupar la presidencia de la Comisión de Presupuesto? ¿APP la va a mantener?
Seguramente va a ser materia de debate. Probablemente APP tenga los fuerza en votos en la interna de este grupo para poder ocupar esto, ¿no? Pero eso no significa, pues, que eso esté cerrado. Es un tema que lo vamos a debatir en los próximos días, una vez que se dé la votación de la mesa directiva.
No creo que no haya sido parte de la conversación, señor Vergara. Porque si en la lista de Cueto les ofrecía la presidencia de la Comisión de Presupuesto y ustedes se van con la otra, tienen que haberles ofrecido algo más en la otra.
Es
y
difícil,
eso es lo que no hemos descubierto todavía.
No es un secreto bajo llaves. Nada que ver. Acá no hay nada oculto. Es más, yo le digo, Rosa María, en el otro bloque ofrecía la presidencia de presupuesto con la condición de que yo la presida. O sea, quería que... Bueno, le damos la comisión de presupuesto, pero Elvis Vergara, o sea, tiene que presidir, no otro, ¿no? Si hubiera pensado en interés particular, hubiera hecho lo imposible para que vaya por allá. Pero no, acá se trata de un tema más institucional y más de carácter, pues, programático, ¿no?
Muy bien. Bueno, mucha suerte, estoy segura que mañana van a ganar, sin ninguna duda. Aún cuando el señor Cueto anuncia que va a presentar su lista hoy, pero presumimos que tal vez no la presente, salvo que quiera declarar que efectivamente ellos son la verdadera oposición y ustedes son parte del pacto gobernista, porque son parte del pacto de gobierno, ¿verdad?
Bueno, yo puedo decir con toda certeza que APP se ha mostrado como una bancada oficialista, lo tenemos claro. ¿no? Pero de ahí a que dejemos parte del oficialismo, no, de ninguna manera. No lo
¿Cómo
podemos
no van
aceptar.
a ser oficialistas? Siempre lo han sido con Castillo también, ¿ah?
Insisto, nosotros hemos votado por censuras de Premier, por ejemplo, Adrián Zen se fue por Acción Popular. Acción Popular fue quien promovió la censura de Adrián Zen y tuvo que renunciar porque se sabía ya renunciado, censurado. Entonces,
Bueno, pero eso estaba organizado desde Palacio, ¿no?
sí, pero, y te doy un ejemplo, podría darte varios, ¿no? E incluso dentro de la gestión de Castillo
Promover la
hemos
censura de
votado por
Adrián Zen
censuras
no lo
también.
pone en la oposición, ¿eh? En absoluto. Más bien los pone
Bueno,
en el oficialismo.
yo creo que hay una percepción equivocada. Si en algún momento, en algún momento se hará un análisis más concienzudo, más tranquilo sobre las cosas y entenderemos que hay quienes pues, hemos sido maltratados y juzgados o prejuzgados. Pero en su momento, tampoco estamos nosotros deseosos de que nos coronen, nos digan santos ni nada por el estilo, ¿no? Hemos cometido errores, sí, se va a tener que hacerse responsable cada quien de sus errores individuales, pero lo que sí, Acción Popular siempre ha mantenido una línea de trabajo y de pensamiento y de acción, ¿no? Que es el
Muy
centro
bien.
político.
Muy bien. Muchísimas gracias, señor Luis Vergara. Mucha suerte mañana. No creo que la necesite porque van a ganar de todas maneras. Y nos veremos muy pronto. Le agradezco mucho su presencia con nosotros esta mañana. Nos tenemos que
Gracias a ti.
despedir. Bueno, no sin antes, por supuesto, ustedes lo han escuchado, advertir que tenemos un auspiciador más antes de la despedida. A ver, ¿qué dice acá el señor Freddy Mamani Cal? Hoy día nos toca un comentario del público, pero vamos a leerlo porque se ha apagado, ¿ah? ¿Eh? Y bastante. Vergara cree que nos chupamos el dedo y nos damos cuenta que se cubren entre ellos. Si trabajó una década, como dice el Ministerio Público, con más razón debería censurar, pues. Me amargó la mañana. Ay, discúlpeme, señor Freddy Mamani, no quería amargarle la mañana. Gracias por estar ahí, pero mi trabajo es hacer evidente lo que creo que es evidente, ¿no? Y ustedes pueden sacar claramente sus propias conclusiones. Mi audiencia siempre es muy inteligente. Muy bien, antes de partir, una mención importante. Prestamipe. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Bueno, los dejo acá en el sol. El lunes 28 tenemos una programación muy especial para el 28 de julio. Los vamos a acompañar todo el día. Esperemos que ustedes nos acompañen a nosotros también, porque el discurso va a ser larguísimo. Esperemos que de repente Diosito ilumina a la presidenta y nos hace un discurso corto. Pero igual vamos a estar con ustedes. No se olviden de suscribirse a las redes de la República, de darle like a este programa, de compartirlo, sobre todo esta entrevista que acaban de ver. Y por supuesto, no dejen de vernos el día lunes. Hasta muy pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.